Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, estimats oients, un nou programa. Aquesta vegada parlarem d'aficions variades. I tenim aquí una persona que és la senyora Pilar, o senyoreta Pilar Torrijos Plane, que és vallenca i jo diria que és la més viatgera de Valls. Benvinguda.
Gràcies.
Hem parlat abans i hem dit que ens tutejaríem i, a més, que parlaríem en castellà perquè ell coneix molta gent arreu del món i així aquestes persones podran saber el que diem. Hablamos en castellano, ¿verdad?
De acuerdo.
Ya sé que te cuesta un poco, pero...
Sí.
En primer lugar, quiero hacerte una pregunta muy concreta. Y, bueno, yo sé que a la Pilar la entrevisté en Radio Alcover para la charla de emisoras municipales de Cataluña y quedó un programa redondo. Y ahora vamos a hablar de un país nada más, pero primero quiero que me expliques un poco en qué países has estado, en qué continentes, el tiempo que has estado, de una forma muy resumida.
Bueno, mira, si tengo que empezar a decir, quizás iremos más deprisa diciendo que he estado como unos 30 países, ¿eh? Lo único que, pues, por ejemplo, en Egipto he estado 3-4 veces, en Turquía también 3 veces, en Rusia 2 veces, en fin, o sea, aparte...
Vete diciendo países así.
Sí, bueno, mira... uno de los primeros fue Inglaterra, Italia, Austria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia. Eran los principios de mis viajes y primero no había mucho dinero y ni mucho tiempo porque estaba trabajando y no podía disponer de demasiado tiempo. Entonces hice un poco como por Europa, ¿eh? Grecia, Francia, Suiza, Dinamarca, Turquía, Egipto, Jordania...
¿Y en otros continentes has estado
Yemen,
también?
Sí, India y China. Rusia, parte asiática también, Mongolia, bueno, Australia...
Con la Pilar vamos a hacer un programa de 3 horas, pero hoy no vamos a cansar a la gente y haremos un programa de 40 minutos, 60 minutos, hablando de un solo país. Quizás dentro de unos meses hacemos otro programa hablando de China, que fue un programa muy interesante... Y además, tú has hecho conferencias en distintos lugares con personas que te han montado los vídeos y hacemos un llamamiento por si hay alguna persona que esté interesada en ayudarle a montar los vídeos, porque ya esto no le gusta ni lo entiende el tema, digamos, de montar vídeos. Entonces, a ella le cuesta dinero hacer esto cada vez que hace una conferencia. Y si hay alguna persona de Valls o de cercanías que quiera ayudarle a hacer montajes y hacer alguna conferencia, y ya lo agradecerá. ¿Estás de acuerdo o no?
Sí, sí, sí.
Yo quisiera saber también a qué viene esta gran afición de viajar por el mundo.
Bueno, primero yo creo que me influyeron un poco mis tíos. Los tíos que vivían en Barcelona y, bueno, mis padres, yo creo que económicamente no podían, quizás ni tampoco estaban muy interesados. Pero llegaban mis tíos que habían estado en Portugal. Con la moto iban aquí y allí. Y yo, pues era pequeñita y eso parecía yo que viera, bueno, una cosa de otro mundo, ¿no? Y ya cuando me fui haciendo mayor, pues me sentí curiosa para viajar. Y en ese momento, en cuanto empecé a ir a Austria, uno de los primeros países que fui, que quería ir yo sola, una amiga también dijo, mira, ¿podría venir contigo? Ah, pues sí. Y a partir de ese año, pues con esta amiga mía, pues estuvimos haciendo bastantes viajes a nivel de Europa y hasta llegamos a Turquía. Y ya aparte de aquí, pues cada vez he ido independizándome más, ¿no? Yendo sola, El primer sitio que fui sola fue la India y a partir de este pues casi siempre he viajado sola. Encuentras personas, ¿no?, que a lo mejor haces algún tramo del viaje pues juntos, pero generalmente cuando yo decido pues ir a un país lo hago yo sola.
Y países como la India, que hay tanta miseria, ¿no te has encontrado con problemas de un posible grupo?
Sí, y bueno, yo ya te digo que India fue el primer sitio que fui yo sola. Entonces, escogí la parte sur de la India, que no es tan pobre, ¿no? Es un poco más rica. Entonces dice Delhi alrededor de Delhi. No me fui al Rajasthan, que es donde han ido muchos turistas y han alterado un poco la convivencia, yo diría, ¿eh? Te ven turista y te acosan pidiendo, y esta parte no quise hacerla yo sola. Y entonces decidí hacer esta parte del sur, que es más tranquila y no hay tantos turistas.
Por los reportajes de la India, siempre hablan de las vacas que hacen lo que quieren por allí y de que las aguas fecales van por en medio de la calle. ¿Esto es verdad? ¿Es así?
Sí, hay zonas que tienes que tener valor, ¿eh? Pero bueno, es algo que pertenece a la India, ¿no? Y cuando piensas en ir allí, tienes que aceptar un poco también la manera de vivir de ellos. Aunque no estés de acuerdo, porque estamos en el siglo XXI y tendrían que ya estas cosas en muchos países tenerlo organizado, pues hay muchos países que no. Bueno, y India es uno de ellos.
Pilar, si te parece, hacemos una pausa y luego hablaremos del país que queremos hablar hoy, que estuviste tres meses, y poneros un tema de Mick Jagger, el líder y cantante de los Rolling Stones, en un tema que se llama Patty Dolls Lyric. Es un tema que si lo veis y lo bajáis del YouTube, es como si estuvierais encima de un satélite viendo el mundo como da vueltas. Os lo aconsejo, y además la música suena muy bien.
You used to be my party dog, but now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now the honky-tonking's over. Now life is a bitter thing, my sweet. A mystery to me. Love's pain, I ain't buying. Love's strain, I keep flying, flying, flying. You used to be my party dog, want to live in clover. You used to be my number one, but now those salad days are over. Times change, but the fascination stays. Love wins, but the passion just fades. I'll drink to the dancing days. I'll drink to your crazy ways through the whiskey haze. Based on me.
Pilar, t'agrada la música?
Sí.
T'agrada el Mick Jagger? Bueno, anem a parlar de Madagascar, que és un... hablamos en castellano, que sí, es como hemos quedado.
Sí, sí.
El último viaje fue de 3 meses en Madagascar y aquí nos puedes contar muchísimas cosas de tu viaje. Creo que estuviste 3 meses desde el 8 de agosto hasta el 7 de noviembre. ¿Podrías decir la extensión de Madagascar comparado con nuestro país? ¿Si es como España, más grande o cómo es?
Un poco más grande, un poco más grande que España es.
¿Los habitantes lo sabes que tienen?
Unos 24 millones, algo así.
¿La región del norte es diferente del sur?
Sí, sí, sí. Yo diría que podrías partir de norte a sur por el centro. Y la parte este es mucho más verde y la parte oeste es más árida. Bueno, tiene generalmente está poblado por bosques primarios y es una vegetación que yo nunca había visto. O sea, es excepcional. O sea, tienes que ir a Madagascar por ver esta clase. Hay muchos baobabs, pero árboles moringas, árboles pulpo, los bompa, que son los que hacían... Estos están protegidos porque eran los que hacían las piraguas. Y quizás se han cortado tanto que están en peligro de extinción y ahora están protegidos. Entre el árbol moringa y los baobabs, que dirías que a simple vista parecen iguales, pues el fruto, por ejemplo, del baobab es redondo, dirías que es como una naranja, y el del moringa es alargado, no es bien como una pera, ¿no?, pero es alargado y tiene el baobab tiene la capacidad de que en su tronco puede captar agua. Entonces, para tiempos difíciles, puede sacar agua de los troncos.
¿Eh? ¿Es un país seco o lluvioso?
Es esto, tiene las dos partes.
Extremos,
sí,
un sitio tropical.
Exacto. Hay la pluviselva. Pluviselva ya te lo dice pluvi, que llueve mucho y es muy verde. Tiene... especies, o sea, no es que sea muy rica, pero tiene, pues, unas, sobre todo en especies, ¿no? Canela, clavo, vainilla. La vainilla es muy buena, o sea, de una calidad estupenda, muy buena, la de Madagascar, muy apreciada. Luego, bueno, pesca también tiene gambas, tiene mucha costa, pues claro, tiene...
Es una isla,
sí, es una isla grande. Es la cuarta del mundo.
¿Por qué decidiste ir a Madagascar? ¿Qué le viste en este país?
Primero por la curiosidad de su flora y fauna, ¿no? Si quieres ver el tsingui, o sea, cosas que solo se pueden ver en Madagascar. Entonces tienes que ir allí. Después tienes que ir, yo creo que te diría, en plena forma, ¿no? Porque las carreteras son un poco difíciles. Hay carreteras que están en muy mal estado. Después hay muchos trozos que son como arena. Entonces si no vas con un 4x4, no puedes ir a según qué parques nacionales. Entonces tienes que alquilar un 4x4. Esto también es un problema cuando viajas solo, porque te sale un poco caro.
Claro.
Entonces yo tuve la suerte de encontrar a Lola, una chica de Jaén, y hicimos un tramo, las dos juntas, y así podíamos compartir habitaciones, hoteles, en fin, los coches, y nos salía un poco mejor de precio.
Como salen las películas, hay parques de estos que hay muchos animales, leones, jirafas,
no,
elefantes...
No, a ver, en Madagascar no hay ni leones ni jirafas. No, fue un trozo de África que se separó y tiene una vegetación y fauna muy propia de Madagascar. Su fauna no la encuentras en otro sitio y... Por ejemplo, África, que tiene pues todos estos animales de leones, aquí no. no hay ninguna animal que sea venenoso, vi serpientes, pero dice que no son venenosas. Y los demás animales, pues los lemurs incluso pues se acercan bastante. No sé si están acostumbrados a ver la gente por allí o qué, que te se acercan bastante. Y si llevas plátanos ya se ve que es una fruta que les gusta mucho y no encuentran muchos. Claro, allí no hay muchos plátanos.
Madagascar fue una colonia francesa.
Sí,
entonces,
sí.
¿Se nota en los edificios, en la forma de ser, en el idioma? ¿Hablan también el francés?
Sí. O sea, cuando estuvo colonizado, pues obviamente hablaban francés. Pasa es que yo creo que no pudieron llegar a toda la isla. Y parte de los habitantes hay quien ni saben hablar francés, solo saben malgache, ¿no?
Allí, y además varios idiomas
o dialectos, ¿no?
Dialectos,
¿no? En general se llama malgache, ¿no? Pero encuentras bastante gente que habla francés. Ese.
¿Hay mucho turismo en este país?
A ver, cuando viajas 3 meses, haces partes en que yo creo que no habían visto nunca, o si no nunca, muy pocos turistas. Las partes más turísticas, que es el Singi, la avenida de los Baobabs, todo esto sí, veías bastante turista, ¿eh?, en estas zonas. Arriba en Diego Suárez, que es el norte, también. Pero, por ejemplo, también estuve en el sur, en Fort Dauphin, que la costa es preciosa. Cuando llegas con el avión, tiene unas vistas espectaculares. Y ahí vi poca gente. Turistas, no, yo creo que si hay, quizás hacen o están en alguna ONG o están haciendo algún trabajo
benéfica,
allí, sí. Bueno, pero turistas yo no vi.
Hacemos un intermedio musical y ponemos un tema que se llama Madagascar y su música, para que la gente conozca la música de Madagascar.
Muy bien.
Pilar, estos viajes que preparas, ¿cómo los haces? ¿Desde tu casa los vas preparando con tranquilidad?
Sí.
¿Las reservas de los hoteles lo haces sobre la marcha? ¿Cómo funciona este sistema?
Sí, o sea, generalmente siempre compro una guía del país. Y sobre la guía, en cuanto la he leído, pues a veces depende del tiempo que tienes, no puedes hacer todo el país, tienes que escoger. Entonces lo que me parece más atractivo o lo que más me parece...
Lo destacas
que,
más.
Sí, entonces intento hacer una ruta pues sobre lo que más me gusta. Aquí en Madagascar yo vi que en 3 meses no podía hacerlo todo. Entonces dejé la parte noroeste... La dejé, no podía hacer todo, ¿no? Entonces salí de Antananarivo a San Marí, de San Marí fui subiendo por la costa hasta Diego Suárez, que es el norte del país, de allí cogí un vuelo hasta Fort Dauphin, de Fort Dauphin con un camión que sube 36 horas hasta...
¿36 horas?
Sí, hasta Tulear, que es la parte oeste, en el canal de Mozambique. Y de allí, que fue donde encontré a Lola, de ahí fuimos subiendo en un autobús, pues entre comillas se puede decir autobús, hasta Morombé. Y de Morombé cogimos una canoa, porque era lo que nos salía más económico, y llegamos a... Salimos a las 6 de la mañana y estuvimos navegando hasta la 1 de mediodía. Paramos en un pueblo pequeñito de costa y a las 9 de la noche fuimos navegando toda la noche con un cielo precioso, lleno de estrellas, no había luna.
Y buen entonces, clima, buen clima.
Sí, 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 sí. Hasta Velo-sur-Mer, y aquí en Velo-sur-Mer todo el mundo nos había dicho de que aquí encontraríamos algún autobús o un taxi B, y no, teníamos que pedirlo a Morondava y que viniera y volviera, y bueno, también nos salía. Entonces estuvimos de acuerdo de el mismo señor que nos había llevado en piroga hasta Velo-sur-Mer nos llevara hasta Morondava. Y Morondava estuvimos todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero no cogimos ni buen viento, el mar empezó un poco a estar, no estar muy bien. Bueno, llegamos un poco cansadas, mojadas, bueno, un poco de aventura, aventura fue, ¿eh? Y aquí en Morondava, pues ya pudimos descansar 2 días y aquí sí que cogimos un 4x4 para ir al Tsingy. Tsingy es unas formaciones que son corales, o sea, esto salió del mar y con la lluvia y el sol se ha vuelto negro. Entonces Tsingy quiere decir hombre que no puede ir descalzo, algo así en su lengua, porque rasca, o sea, es como esmerilado y claro, ellos siempre van descalzos, pero aquí no, no pueden ir porque esta no es piedra, es coral, es coral, esto rasca, entonces tienes que ir con zapatos y no acercándote mucho, pero es súper curioso, unas formaciones impresionantes. Estuvimos 6 horas andando por medio de los Tsingys.
Hacemos una paradita musical porque si consultas o consultamos en el YouTube de, para bajar música, salen siempre dibujos de pingüinos, de leones, de elefantes.
De unos dibujos animados, sí.
¿Esto tiene algún motivo o es porque es casualidad?
No, se han hecho muy famosos unos dibujos animados y supongo que es por
pues
esto.
Pues ahora vamos a poner un tema de un señor que se llama Pitbull, tiene nombre de perro,
¿sí?
Y la canción se llama Celébrate. Unos momentos y salen pingüinos también.
Continents get jealous over me. You can see me PD overseas. If you know me, then you know where to find me. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon'
vroom, vroom around the world. Vroom, vroom, go get it, girl. Vroom, vroom, that's the way we like to play.
El tema es de Pitbull, se llama Celébrate y el tema original de los pingüinos de Madagascar. Y seguimos preguntando a la señorita Pilar Torrijos su viaje de 3 meses visitando Madagascar. ¿Nos podías decir qué tipo de gobierno hay en Madagascar? Si es de derechas, de izquierdas, no es.
Presidente, una república es.
Una república, pero bueno, no sabes de que si están las derechas o las izquierdas. Porque a veces los países más pobres tienen gobierno de derechas, pero en fin, bueno, es igual. El tema que también es importante saber es qué recursos naturales tienen. Nos has dicho que tenía vainilla y tal, pero tiene minería, tiene agricultura, tiene alguna fabricación de algunos productos.
Tiene, sí, algo de minería también. Claro, te dicen madera, pero sí, claro, madera tienen, pero yo pienso que esto se tendría que respetar. Porque pasamos lo que es parques nacionales, preciosos, frondosos, pero de pronto se terminaba y las montañas estaban completamente aniquiladas. Y claro, esto es una manera de destrozar el país. La otra manera es de que ellos no tienen ninguna otra manera de cocinar. El día a día, pues tienes que hacer carbón, cocinan con carbón. Claro, esto qué quiere decir de que cortan madera para hacer carbón. Y no sé esto cómo puede a lo largo de los años.
¿Hay mucha selva en Madagascar? ¿Hay mucha selva?
Sí, sí, pero se ha talado mucho. Y creo que también he oído decir de que hay un convenio entre Madagascar y China y que los chinos también están cortando mucha madera. Entonces, esto a la larga no puede ser beneficioso ni para Madagascar ni para el mundo.
¿Qué monumentos hay en Madagascar para visitar?
Bueno, monumentos no tienes que ir a buscar muchos, ¿eh? Hay alguna a 20 kilómetros de Tana, que es la capital.
La capital es Tana, sí.
Antananarivo.
Muy bien.
Pero para cortarlos, llama Tana. Está una zona de la familia Merina, que fueron uno de los dirigentes de los antiguos pobladores, ¿no? Y hay como un pequeño recinto bastante bien cuidado, pero lo demás, hay algunos museos, pero yo creo que a Madagascar lo que tienes que ir a ver es
naturaleza. Efectivamente.
Sí, sí, sí.
¿Playas? ¿También las playas?
Sí, sí. Playas hay muchísimas. Lo único que tienes que tener en cuenta es que hay marea alta y marea baja,
¿no? ¿Es de arena fina, piedras?
Sí, sí, sí. No. Sitios hay arena fina, ¿eh? Pero esto de cuando hay marea alta y marea baja, pues, bueno, no le da la claridad del agua. Hay sitios que sí, ¿no? Pero tienes que encontrar el momento exacto en que la marea esté óptima para encontrar un agua súper, súper limpia. La marea ordena un poco el momento de bañarte.
Hablando de Madagascar, no podíamos dejar de hablar de un grupo de los hermanos Rabarahona, que eran 6 miembros, que triunfaron en el año 1963 hasta 1971 con un tema que se llamaba Tú seas mi baby. Hablamos de los surfs y ahora escucharemos un fragmento de este tema que fue muy famoso y todavía se sigue escuchando. Tú seas mi baby, le surf. Señorita Pilar Torrijos, sigue explicando su viaje por Madagascar, porque tiene el mapa delante y lo recuerda como si fuera ahora mismo. Fueron 3 meses. Explica la continuación del viaje.
Sí, bueno, desde el Singi regresamos con Lola hasta Morondava y de allí nos fuimos hasta Ansirabe. Aquí ya nos despedimos. Ella regresó a Antananarivo porque ya quedaban pocos días para el final de sus vacaciones. Y yo me fui hacia el sur, al sur centro, hasta Fiananzoa, que es una ciudad muy bonita, tiene una parte antigua muy bonita. Y de allí a Ambalabao, que hay un mercado de cebus, una cosa impresionante, los miércoles. Si alguien va, que no se lo deje perder. Es inmenso la cantidad.
¿Has dicho de?
Cebus.
Cebu, explica cebus qué es un cebu.
Sí, es como unas vacas, sí, que tienen la cornamenta más larga.
Bien.
Y tienen en la espalda como un pequeño...
Una joroba.
Joroba, sí, ¿eh? Como los camellos, ¿no?
Y es un animal típico de Madagascar.
Sí, sí, sí. Bueno, en el África hay bastantes, ¿eh? Pero eran espectaculares, de lo grandes que eran. Estaban, bueno, yo encontré que era un sitio para no dejárselo perder, ¿eh? Y de allí ya me fui hacia una de mis metas era el canal de Pangalanes, ¿no? Y ya de aquí me fui hasta Manakara, de Manakara me fui a Mananjari y aquí ya cogí un barco, unas barcazas que hay, que va subiendo por el canal de Pangalanes, precioso, es una de las obras magnas que hicieron los franceses, porque el Índico es muy bravo y tenían muchos problemas con las embarcaciones, y subir los productos por el canal de Pangalanes fue un gran alivio. Ellos unieron ríos y lagos y pudieron hacer un canal para poder llevar las mercancías sin riesgo, como era por el Índico, que tenían siempre naufragios. Sí. Pero aparte es precioso, porque es esta parte más verde, que llueve más y pasar, bueno, te da un relax y una calma, y también son momentos en que puedes cohabitar con las personas de Madagascar.
Por cierto,
Madagascar.
¿Las personas qué trato tienen? ¿Son amables, agradables, abiertas
sí,
de carácter?
No son demasiado abiertas, pero en cuanto tú les dices o los...
¿Das confianza?
Confianza, sí. Ellos son agradables, sí, muy agradables.
¿Y ellos hay poca clase alta y mucha clase baja como países africanos?
Yo diría que hay más clase baja, claro, que aunque a veces no tendríamos que saber diferenciar que para uno es una clase alta o clase baja. Yo creo que en que tengas algo de comer y un médico un poco así cerca, pues ya está. No necesitas televisiones ni demasiadas cosas superfluas que nosotros necesitamos, ¿eh?
¿Qué tipo de comida se come en este país?
Bueno, puedes comer, yo comí divinamente, porque puedes encontrar pescado. Para ellos, si comer un plato de arroz al día ya es suficiente, es el plato nacional, el arroz. Pero yo pues comí verduras, pulpo, un día langosta y todo. O sea que puedes encontrar de todo. Sí, verduras de todas maneras y variadas, sí, cosas que aquí
estabas,
no has visto.
Estabas a gusto y comías bien, que es lo importante.
Sí.
Hacemos un intermedio musical y después del intermedio musical conectaremos con el consulado de Madagascar, que nos atenderá la señorita Irina y nos contará cosas de Madagascar. Hasta ahora. Hola, buenos días. Le presento a la señorita Pilar Torrijos, que es la que ha hecho el viaje de 3 meses a Madagascar. Le hará una pregunta,
Sí.
Estamos en la embajada de Madagascar.
Consulado.
Consulado con la señorita Irina.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de conocerte, aunque sea a través de las antenas. Claro, yo podría dar mis opiniones por los 3 meses que he estado allí, ¿no?
Sí.
Pero ya que tú debes ser nativa de allí,
sí.
¿Qué consejos darías a las personas que viajan a Madagascar?
¿Que quieren ir de vacaciones?
Por cuenta propia, ¿eh?
Sí. Bueno, como consejo para... Bueno, es el mismo consejo para la gente que va a viajar a otro país, ¿no? Primero hay que conocer la cultura del país. Entonces, en Madagascar lo más importante Se dice que es el país del muramura, que significa despacito. Entonces, una vez que una persona entienda eso, pues puede viajar tranquilamente, olvidar la noción del tiempo, que es diferente en Madagascar, que allí el tiempo no vale como aquí. Y una vez que una persona desconecta y sepa eso, pues ya puede disfrutar de la naturaleza, que Madagascar tiene mucho que ofrecer, tiene una riqueza de gente, naturaleza y cultura, pero hay que desconectarse del tiempo.
Sí. Sí,
es lo más importante. Creo que como experiencia lo has vivido también.
Sí, tienes toda la razón.
¿Qué cosas destacarías de Madagascar para ver y visitar?
Madagascar es más grande que España, entonces hay de todo. Pero bueno, nosotros tenemos un gran porcentaje, casi 90% de fauna y de flora, que no podéis ver a otro sitio. Así que hay que ir allí para verlo. Para ver las plantas, los animales, orquideas, baobabs, sitios bonitos, playas, hay de todo, es un casi continente.
Sí, tienes toda la razón, ¿eh? Los bosques primarios me enamoraron, no claro. Había visto nunca vegetación como esta.
Sí.
El norte pues es más parecido a selva, ¿no? Más verde, pero el sur fue sorprendente para mí. Nunca había visto bosques de esta manera.
Sí, es diferente, es seco, pero tiene su encanto, es especial.
Sí, exacto.
Entonces hay que ir a Madagascar para verlo, y también están los chinguis, que son las formaciones rocosas de Madagascar, que no hay en otro sitio, entonces hay que ir para ver.
Sí. Y subir por el canal de Pangalanes también me encantó.
Sí, con la gente, es estar en contacto con la gente que tiene sus piraguas, y inmersión total y tranquilamente, olvidarse del tiempo.
Del tiempo, sí. Bueno, por esto y fui 3 meses, ¿no?
Sí.
Ya pensaba, bueno, haré lo que podré, todo
ya,
no lo podré ver.
Es que 3 meses parece mucho, pero es nada para descubrir Madagascar.
Sí, no más por las carreteras.
Claro.
Ahí es...
Bueno, no hay infraestructura todavía, no está organizada por eso.
Sí, cuando decía que había ido de Boemar a Ambilubí, todo el mundo se ponía las manos en la cabeza,
sí,
porque la carretera esa es horrorosa.
Bueno, sino que ir andando en trozos.
Sí. Fue una experiencia, ¿eh?
Sí, pero es eso, la cultura es lo más importante. Entonces, cuando uno decida viajar y vivir la vida de la gente, la cultura de la gente,
si lo encuentras todo igual, si todo lo encuentras igual como en otro sitio, pues no tiene ningún
interés
en viajar. Entonces, vas para ver cosas que no has visto.
Claro.
Que te sorprendan.
Y bueno, el Madagascar es el país de las sonrisas, que todos se sonríen. Sí, entonces esto no tiene precio.
Sí, no, me gustó mucho, ¿eh? Me encantó.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, si Pilar no tiene otra pregunta que hacerle, yo le haré otra pregunta. Pero antes, la señorita Irina nos dijo que había dos grupos, Madagascar-España, que yo ya he entrado y he puesto fotos de Pilar en su viaje allí, y también he puesto la música del grupo Los Surfs, que no sé si usted los conoce, que fueron muy famosos en todo el mundo. Los hermanos
de los años 70.
Ra Barahona. Entonces he puesto música allí. Y luego también hay otro grupo... que se llama Madagascar, la Isla Bonita. Mejor dicho, el grupo es Madagascar, la Isla Bonita, y luego hay una especie de perfil que se llama Madagascar España.
Sí.
O sea, si ustedes quieren ver cosas allí, paisajes, hay cosas muy ocupadas, y agradecemos su atención. Quiero hacerle otra pregunta que es muy importante para Madagascar.
Sí.
¿Qué les diría a los empresarios de nuestro país o de cualquier parte del mundo que nos está escuchando a través de Internet para poner empresas en su país de servicios, hoteles o empresas para fabricar algo, por lo que sea, en fin?
Vale.
A ver si les anima a estos empresarios para que vengan a Madagascar a poner industria y crear puestos de trabajo, que es muy importante para todo el mundo.
Bueno, Madagascar en ese sentido es casi un país virgen, entonces todo está por hacer. Hay que tener mucha paciencia. Como digo, cuando uno entiende el muramura, que es despacito, pero como para los empresarios duro, porque empresario es más y rápido. Pero hay que dar un poco de oportunidad a la gente y entender eso. Y es un país que hay muchas cosas que hacer. Así que cualquier empresario, que sea infraestructura, que sea hostelería, que sea cualquier cosa de turismo, de incluso de madera, hay de todo, o sea, se puede hacer de todo. Es una oportunidad también para los empresarios para decir, pues mira, voy a invertir en esto. Hay que tener paciencia, bueno, es un país joven todavía, porque bueno, la independencia lo obtuvimos en los años 60 y bueno, todavía estamos andando poco a poco en la democracia, ¿no? Pero bueno, es un país bastante estable. Y yo animo a la gente a ir porque hay mucho que hacer ahí.
¿Es complicado montar una empresa allí? ¿Hay que hacer mucha burocracia?
Bueno, la burocracia siempre está, lo hemos heredado, pero está bien también que hay que hacer todo legalmente. Hay empresas españoles ahí, empresas italianas, franceses. Hay unos que están afincados desde hace años y otros que acaban de empezar. Quiero decir que si hay estos ejemplos, todo es posible. La paciencia es lo que se necesita y ya está.
Para terminar, ¿nos puede hablar de alguna empresa española que esté allí en Madagascar?
Hay muchos, hay de hostelería, tipo Andilana, de Urban Hotels, son hoteles, más bien en hoteles y de turismo hay muchas empresas, de agencias de viaje, que dirigido por españoles, Indigo B, Solo Madagascar, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que tengo ahora que se me vienen a la cabeza, pero hay.
Bueno, nosotros invitamos a los empresarios, no solamente de hostelería, sino de otro tipo de fabricación,
claro,
de productos,
claro,
porque para que Madagascar tenga que evitar importar cosas de otros países, pues lo fabriquen allí. Entonces,
sobre todo, y tenemos la pesca también, que es una isla, entonces con más de 5.000 kilómetros de costa, hay muchas empresas vascas que vienen ahí a pescar y también para tratar pescado, ¿no?
Y gallegos, porque también, me imagino,
hay,
¿no?
Existen, hay a Diego Suárez y bueno, estos llevan años y van bien y bueno, ahora actualmente se vende aquí las gambas de Madagascar, aquí en España, y también está pues la plantación de vainilla, bueno, de especias, ¿no? Que estamos en la orden de las especias, entonces, o sea, hay mucho que explotar y es un país abierto y pues yo también animo a los empresarios a ir y a invertir y a tener confianza y paciencia.
Pues le damos las gracias, no queremos gracias. Molestar más su tiempo por haber estado en conexión aquí con Radio Ciudad de Valls y en fin, vale. Ya colgaremos.
Pues os agradezco, nosotros os agradecemos promocionar y dar a conocer,
claro,
nuestro bello país. Y encantada.
Y aparte de traerlo en nuestra emisora, vamos a colgarlo en varios grupos de cultura y ciencia que hay aquí en este país, y en los dos grupos que nos ha dicho usted, Madagascar España y Madagascar la Isla Bonita, ¿de
sí,
acuerdo?
Sí, pues muchas gracias.
Pues señorita Ina, muy agradecido por su amabilidad y en fin, a ver si vamos los que no conocemos a Madagascar de viaje de vacaciones. Vale,
claro,
muchas gracias.
Y que no duden en contactar con el consulado honorario de Madagascar en Barcelona si tienen dudas.
Muy bien.
Curiosidades.
Gracias.
Sí, una cosa que me olvidaba, si quieren contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacer para hacer alguna consulta directamente?
Pues nos pueden llamar directamente a nuestro horario de oficina o escribirnos a nuestro email, ¿no? Que está en Google, se pone Consulado Honorario de Madagascar en Barcelona y aparece nuestra información.
Y los teléfonos también. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Y hasta la próxima, ¿eh?
Gracias a ustedes. Gracias, adiós. Adiós.
Bueno, hemos escuchado la música y después hemos escuchado la entrevista con la señorita Ina en el consulado de Madagascar en Barcelona, donde nos ha informado, sobre todo para aconsejar a los turistas que quieran ir de vacaciones allí y de los empresarios que quieran montar empresas no solo de nuestro país, sino de todos los países del mundo. Entonces ya nos dijo que también había empresarios vascos con tema de la pesca. Pilar, quisiera preguntarte una cosa que siempre pregunto, un par de anécdotas del viaje de Madagascar o del mundo, lo que tú quieras, siempre queda bien hablar de dos o tres anécdotas. Ya sé que te cojo fuera de juego,
sí,
pero si no, te hago otra pregunta y luego seguimos.
Bueno,
sí,
siempre hay cosas para explicar y ¿no? Porque en 3 meses te pasan muchas cosas, una pero cosa, a veces en el momento que quieres recordar no te viene ninguna.
Yo quiero comentar una cosa. Sí. La Pilar no es amiga de Facebook, no está en el Facebook. Entonces hay personas que a lo mejor querrán contactar con ella, primero para ayudarlas en hacer alguna conferencia, para montar los vídeos, que esto sí que agradecemos. Entonces se ponga en contacto conmigo, José María Claravalls, que estoy en 2 perfiles en el Facebook, ¿eh? Y además, también si alguien quiere algún consejo, alguna cosa sobre Madagascar, se ponga en contacto conmigo y yo ya les daría su teléfono en privado y que hablen con ella, y ella les dará todo tipo de detalles de Madagascar. ¿Te acuerdas de alguna anécdota o no te ha ocurrido?
Bueno, aquí cuando íbamos por el canal de Pangalanes, de pronto, bueno, íbamos, la embarcación iba súper llena de gente, de paquetes, niños, bueno, y de pronto y como un revuelo, pensé, no sé, me di la vuelta y veía un señor que con un cubo iba pasando de pasajero a pasajero y cada pasajero ponía un botecito de arroz.
Mira qué bien.
Y al final de la barcaza había un fuego de estos con carbón, con una inmensa cazuela, y allí cocían el arroz para el viaje para todos. Yo, como no llevaba arroz, claro, pues me quedé sin arroz.
¿No te dieron arroz?
No me dieron arroz.
¿Por qué no lo pediste? Si no te lo daban.
No. Bueno, yo pensé de que podía. Bueno, llevaba 2 plátanos. Siempre es recurso. Pero también pensé de que ellos necesitaban más la comida que yo, que podía pasar a esperarme a llegar a sitio.
¿Es caro viajar a este país?
Para hoteles y comida, esto no. Pero lo que te se va el presupuesto si tienes que coger 4x4. Entonces, yo aconsejaría que a veces es mejor buscarlo desde aquí, o sea, ahora con internet que hay, o si vas en un grupito de 3 o 4 personas, pues que tienes todo el 4x4 para ti, pues, y a lo mejor no vas muchos días, pues es mejor localizarlo desde aquí, porque aquí puedes un poco jugar con el precio, ¿no? En cambio, si estás allí, te dicen ese precio y ya tienes que decir casi que sí, ¿no? Pero por los hoteles y la comida, pues no es caro, puedes encontrar a todos los niveles, ¿eh?
Tú has ido bastante por libre, pero ¿sabes si hay muchas agencias que preparan viajes para?
Sí, yo creo que sí,
Madagascar.
Sí. Buscas en una agencia también, seguro que encontrarás. Ahora, yo también, cuando digo esto del 4x4, también pienso que yo no cambiaría mi viaje de 3 meses pateándolo con sus coches, con sus autocares, con sus taxi brush, que ahí si en un asiento tienen que ir 2, vamos 3, y ahí apretados todos, compactados. Es una manera de viajar que es de otra manera. No cambiaría mi viaje por ir en un 4x4 más confortable, pero también tienes que mirar es el tiempo, porque allí hay la palabra mora mora, quiere decir ir despacio. Entonces, a lo mejor tú llegas a una parada de los autobuses y hasta al cabo de 2 horas o 3 horas no se ha llenado el coche. Y mientras no se llene el coche a tope, no se sale. Es igual que el coche tuviera que salir a las 7. Si no se llena hasta las 10, pues no se sale hasta las 10.
La señorita Irina nos ha dicho en la conexión. Barcelona, lo importante es ir despacito.
Sí.
Casi podía poner una canción despacito, pero
sí.
En fin,
es que bueno, pues esto
allí
de
son
que
tranquilos.
Sí, no. Bueno, todo tiene yo creo que como son viajes que te cuestan muy poco dinero, pues tienen que aprovechar a máximo de personas, ¿no? Y pues esto tienes que ir sin tiempo. Ya llegarás, ya lo encontrarás y tranquilamente. En cambio, claro, si una persona va con 15 días y quiere ver esto, pues es mejor que
que cojas, pues esto, te lo organices un poco ya desde aquí. Yo cuando estaba allí, vinieron unos amigos míos de aquí de Valls y ellos iban cuatro y alquilaron 4x4 con un conductor. Entonces fueron haciendo todo el tour que ellos querían hacer, pero estaban 15 días. Entonces no puedes esperar que el coche te salga hoy o no te salga. Tienes que aprovechar los 15 días. Entonces es mejor tener un coche propio, ¿no?
¿Hay alguna fecha más adecuada que la otra para hacer el viaje?
Mira, yo te diría que yo salí en agosto porque quería ver la emigración de ballenas. Y estas... La emigración de ballenas es desde junio hasta medio final de septiembre. Entonces yo no había visto nunca emigración de ballenas y esto era algo también primordial. Y por esto me fui a principios de agosto para poder llegar a ir a la isla de Sainte-Marie, para poder verlo, ¿no? Estuve de suerte, el tour que hice, pues pudimos avistar bastantes ballenas y cachalotes. Y cuando, o sea, el primer impresión de Tana, de la capital, fue un poco agobiante. Es totalmente un mercado. Dicen, aquí hay un mercado, allí hay otro, ¿no? Total, todo es un mercado.
Yo me acuerdo,
las aceras, todo. Entonces me sentí un poco agobiada y no pude apreciar ni bien ni lo interesante que es esta ciudad y que debía ser la joya de la corona de Francia. Tenía que ser preciosa. Pero en noviembre, cuando regresé, que estuve 3 días, regresé a finales de semana y ya el viernes por la tarde ya vi que todo lo que era tantos mercaditos iba desapareciendo. El sábado menos y el domingo nadie. Entonces pude apreciar bien la ciudad y además era cuando las jacarandas están en flor. Y esto es un espectáculo porque la ciudad está puesta como en unas laderas de montaña, ¿no? Y tú ves el morado de las jacarandas por todos sitios. Hay un lago, es un lago importante en el centro de la ciudad, y está todo rodeado de jacarandas. Y yo tengo dos visiones de Tana. Cuando llegué era todo verde y cuando me fui era todo morado. Era precioso. Una ciudad súper bonita.
Para los que quieran información de Madagascar, que cojan papel y lápiz, que les voy a decir cómo pueden tener información. En primer lugar, hay dos grupos en el Facebook. Uno se llama Madagascar España, y luego otro que se llama Madagascar, la Isla Bonita. Pueden pedir amistad y poner fotos. Yo he puesto fotos allí, he puesto fotos tuyas, y se puede colgar algún vídeo que hayas hecho tú. Entonces, allí se puede entrar y ver todas estas cosas. He puesto la música de los surfs, tú seas mi baby. Y también pueden hacer otra cosa. Si tomáis nota de la página web www.consuladomadagascar.org, aquí encontráis todo tipo de información, teléfono, todo lo que queráis, y podéis llamar a la señorita Irina o a la que esté allí en este momento y os informará de todo lo que haga falta, tanto para los que quieran ir de vacaciones como los que quieran ir a poner una empresa allí, ¿eh? En fin, yo ya no me quedan más preguntas. Pilar, si quieres añadir alguna cosita más, tienes el micrófono abierto, que te escucha todo el mundo por internet.
Bueno, gracias. Simplemente creo que es un país para ir descubriendo y si podéis ir 3 meses, mejor que 15 días.
Bueno, es cuestión de estar jubilado, como has dicho tú. Cuando no estás jubilado, viajabas un mes y luego 3 meses.
Exacto, sí.
Bueno, espero verte otro día para hablar de otro país como China, que también tiene la marinera para hablar.
Cuando quieras.
Ya ponemos un poco de música antes de tener en fin, la carátula, el cierre del programa. Y hasta la próxima semana, Experiencias de la Vida. Josep Maria Clara Valls.
Gracias.
Mia via meva,
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.